Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supermanente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, como alguien una vez dijo, ¿sí?, con mucha razón, esta persona dijo que las oraciones de una persona son un reflejo de su vida interior, ¿sí? O sea, esta persona lo que está diciendo es que cuando observamos, cuando escuchamos a alguien que está orando, esas oraciones de esta persona es un reflejo de su vida interior, ¿sí? Las oraciones de un creyente, hermanos, evidencian, demuestran, ¿sí?, como pocas cosas pueden hacerlo, cuáles son sus prioridades, qué es lo que en realidad le preocupa y le consume, hacia dónde tiene más sus efectos o sus emociones. Por eso resulta tan provechoso, hermanos, estudiar las oraciones que aparecen en la Biblia. Porque ellas son, hermanos, un medio para introducirnos en el corazón mismo de aquellos hombres de Dios que las pronunciaron. Y eso es lo que tenemos aquí en esta oración de Pablo por los Efesios. Una especie, hermanos, de ventana que nos permite mirar el interior de este siervo de Dios, y de donde podemos extraer, hermanos, un verdadero caudal de enseñanza doctrinal y conforme al propósito eterno. Y en los versículos 17 al 23 encontramos las peticiones que Pablo eleva a ese Dios soberano a favor de los creyentes. ¿Sí? Hermanos, Pablo da gracia, Pablo intercede. Eso es básicamente lo que tenemos aquí y lo que espero, hermanos, considerar con ustedes en esta tarde con la ayuda de nuestro Dios. Soberano Padre, te damos gracias. Te pido, Señor, que me ayudes, porque tanta falta tenemos, Padre, de tanta instrucción. Apenas conocemos un poco y mucho nos hemos equivocado. Queremos darte la honra y la gloria, pero muchas veces, en vez de hacer eso, Padre, te ofendemos. Por eso, Padre, te pedimos que nos perdones y nos ayudes a través de tu palabra. Que estos estudios, Padre, no sean unos estudios más, que solamente los escuchemos, los echemos a las espaldas y que ya no los pongamos en práctica, porque de esa forma no creceremos en nuestra vida espiritual y no avanzaremos, Padre, en lo que es tu reino, Padre. Ayúdenos, pues, para que podamos ver todo esto a la luz de tu palabra y que cada exhortación la recibamos. Danos un corazón enseñable, un corazón que pueda recibir esta palabra y ponerla en práctica. Te lo rogamos, te lo imploro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Pues vamos a pedir que, por favor, silencien su celular para que podamos escuchar. Entonces, vea, veamos en primer lugar, hermanos, las acciones de gracia que tenemos en el versículo 15 al 16. Vean, Pablo da gracias al Dios soberano por los Efesios. Como vimos el domingo pasado, esta oración de Pablo, hermanos, es motivada por su reflexión en las bendiciones espirituales que Dios ha derramado soberanamente sobre su pueblo. En los versículos 3 al 14, Pablo ha declarado que Dios nos ha escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo, y conforme a esa elección, nos había bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y eso es precisamente, hermanos, lo que motiva a Pablo a elevar estas acciones de gracias delante de Dios. ¿Sí? Sumado, hermanos, al buen reporte que había recibido de esta iglesia. Y él dice, por esta causa, dice Pablo, por cuanto Dios los había escogido para bendecirles, ahora que ha escuchado desde su fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros. ¿Sí? O sea, las personas que visitaban a Pablo, hermanos, cuando estaba en la cárcel en Roma, le reportaban acerca del progreso del Evangelio. Este seguía siendo el principal interés, hermanos, del apóstol, a pesar, vean ustedes, de la condición tan difícil en la que se encontraba en esos momentos. El estado de la iglesia y los reportes que estaba recibiendo sobre los creyentes en Éfeso eran muy buenos, y eso le impulsaba a él a orar. Pablo escuchaba, hermanos, de la fe que estos hermanos tenían en el Señor Jesús, y cómo evidenciaban a través de sus frutos que él era el objeto de confianza, me refiero al Señor. En él descansaban para la salvación de sus almas, en su voluntad confiaban, vean ustedes, para la dirección de sus vidas. Estos hombres y mujeres, fíjese bien, cuando oyeron el Evangelio, creyeron. Y esa fe, hermanos, era evidente para aquellos que visitaban la iglesia. Y usted dirá, ¿y por qué estamos analizando esta carta? ¿Y por qué estamos hablando de los creyentes en Éfeso? Porque era una iglesia. Era una iglesia, hermanos, que evidenciaba a cada uno de los creyentes, daba prueba de su fe. Cuando alguien visitaba esa iglesia, se iba impactado porque había la fe de cada uno de los creyentes. Y la pregunta es, ¿hacemos eso? ¿Hacemos eso? Pero aún más, hermanos, Pablo escuchaba también del amor que estos hermanos se manifestaban unos a otros. ¿Sí? Un amor, hermanos, que abarcaba a todos los miembros de la congregación, no a unos cuantos. El amor de ellos era para con todos los santos, dice el texto, si siguieron la lectura. Ahora, no hay nada de malo en tener amigos en la iglesia, amigos que serán más cercanos que otros. Cristo los tenía entre sus discípulos, y él fue sin pecado. Pero todos los miembros del cuerpo de Cristo deben manifestar, ¿sí?, ese amor entre el uno y el otro. La palabra amor, hermanos, que Pablo usa aquí, señala la acción de una persona buscando a otra para hacerle bien. Y es presentada, hermanos, en las Escrituras como una virtud íntimamente asociada con la fe. La fe obra por el amor, dice Pablo en Gálatas 5:6. Es imposible que amemos a Dios y al mismo tiempo seamos indiferentes a todos aquellos que son el objeto del amor de Dios. ¿Cómo es posible? No es posible que una persona diga que ama a Dios, pero aborrece al hermano. En su primera epístola, Juan nos advierte que si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece, vean, dice a su hermano, dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos, vean ustedes, mandamiento de él, el que ama a Dios, también ama a su hermano. No puede ser posible. Entonces, la fe y el amor caminan juntos, van de la mano en la vida del creyente. La fe, dice Santiago, en el capítulo 2 de su epístola, se manifiesta a través de las obras concretas de amor. Por medio de la fe, hermano, Cristo nos trae hacia sí, pero al mismo tiempo hace que los creyentes se atraigan entre sí. Por lo tanto, vean ustedes, donde ese amor no está presente, tenemos razón, hermanos, de peso para pensar que tampoco se encuentra la fe. ¿Sí? Si no hay amor, si no está ese amor, vean ustedes, que debe de haber, el amor que las Escrituras nos presentan, si no existe ese amor entre el uno y el otro, entonces no hay fe. No. Hermanos, en el caso particular de los creyentes en Éfeso, era obvio que esos hermanos estaban creciendo, vean ustedes, en piedad. Los frutos de su fe estaban siendo claramente evidenciados, sobre todo a través del amor. Y en aquel encarcelamiento en Roma, hermanos, fíjese bien, eso consolaba el corazón del apóstol y lo movía, hermanos, a acercarse a Dios con acción de gracias. Sí, es tremendo. Pablo amaba a Dios y por lo tanto mostraba un real interés en todos aquellos que tenían que ver, hermanos, con el avance de su obra en el mundo. Esa es una de las marcas más excelentes, ¿verdad?, de aquellos que realmente aman a Dios. El amor por su obra, la preocupación por su iglesia y por su reino. ¿Sí? ¿Cuánto te preocupas por el avance del reino? ¿Cuánto te preocupas por la obra de Dios? Por eso, hermanos, es tan importante que en el culto de oración demos reporte de otras iglesias y que todos estemos aquí para orar por eso. Por eso es que siempre estamos dando reportes y reportando y diciendo, esto va bien, y miren, Dios ha llevado personas, Dios está haciendo esto. ¿Por qué, hermano? Nosotros somos ciudadanos del reino de Cristo y debemos estar interesados por todo lo que ocurre en cualquier provincia de este reino. Por decirlo así, provincia o pueblo. Porque en cada lugar, en cada iglesia, en cada misión, eso podemos decir que es una provincia del reino. Si no tenemos tal interés por el avance del Evangelio, tenemos razones para preguntarnos seriamente cuál es el estado real de nuestro amor hacia Dios. ¿Cuál? Pablo no era indiferente a las noticias que recibía sobre otros creyentes, y nosotros tampoco debemos serlo. No importa. Sí, debemos preocuparnos. Y yo quiero hacer un paréntesis. Yo no sé de qué tan preocupados están ustedes con lo que está sucediendo en Tabasco, pero yo sí estoy preocupado. Lo vamos a ver en una sesión, en una reunión. Tenemos que hacer una reunión. ¿Sí? Como alguien ha dicho, si queremos imitar a Pablo en sus oraciones, estaremos atentos, entonces, a los informes sobre el progreso del Evangelio, no solo en el círculo más inmediato a nosotros, sino también en lugares que nunca hemos visitado. ¿Cuántos hemos estado orando? ¿Cuántos hemos estado preocupados por lo que está sucediendo en León? Por decir así, en Tabasco, en la Ciudad de México. ¿Cuántos? Eso es importante, hermanos. Este tipo de reporte, hermanos, acrecienta o debe acrecentar, debe hacer crecer, entonces, nuestro amor por el reino de Cristo, nuestro amor, hermanos, por otros hermanos. Y esto debe alimentar nuestra fe al ver a Dios obrando. Es muy preocupante, hermanos, que algunos que profesan la fe no muestren interés por estas cosas. Esas mismas personas muchas veces, ven ustedes, al no percibir la obra de Dios o la obra que Dios está haciendo, tienen una actitud totalmente pesimista en cuanto a la iglesia y muy pocas razones para dar gracias a Dios. Imagina, o sea, no debemos ser pesimistas, y nosotros lo estamos viendo. Hoy veíamos, para la gloria del Señor, veíamos cómo esta persona llegó de repente y nos decía a Rosa, lo hemos estado invitando. Y le digo, no te preocupes, ¿sí? Aquí lo que interesa es poner las bases. Y hermanos, ¿cuántos años tiene esta iglesia? Pregúntese, ¿por qué hasta ahora Dios empezó a usar a esta iglesia? Porque lo primero que se tiene que hacer, hermanos, es santificar nuestras vidas. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo estoy seguro que mucho tiempo perdimos, mucho tiempo nos equivocamos y cometimos muchos errores y tenemos que reconocerlo. No creo que no haya alguien que lo reconozca. Yo digo que sí, yo en lo personal. Y como veíamos en el estudio de la carta a Timoteo, si queremos ser instrumentos en las manos del Redentor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si queremos que Dios alcance a otros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por eso es importante, hermanos, los cultos de oración. ¿Sí? Para muchas personas venir y estar orando media hora o 40 minutos, dicen, es una pérdida de tiempo. Y quizás las mujeres pueden decir, pero es que son los varones nada más los que dirigen. Pero usted es un miembro de la iglesia también, y sin duda de lo más profundo de su corazón, sube una plegaria y Dios la escucha. Y cuando usted está aquí y dice amén, está apoyando lo que los demás están pidiendo. Dice un predicador, fíjese bien, dice un predicador, él dice, leí un libro hace un tiempo atrás, dice que hay personas para las que las únicas noticias interesantes son las malas. O sea, si oyen hablar de cristianos que tienen problemas, de un pastor que ha caído, ¿sí?, en un pecado sexual, de una institución teológica con problemas internos, de un proyecto evangélico que se hunde, entonces se preocupan mucho. Y sigue diciendo, pero si oyen acerca de cristianos que están gozosos, que crecen en santidad y testimonio efectivo, si se enteran de que un pastor es muy fructífero, entonces pierden el interés. Dice lo que dice este hombre, y tiene razón. Este tipo de creyentes nunca ve razón alguna, hermanos, para dar gracias a Dios por otros cristianos o por su propia iglesia. Qué tremendo. Y la pregunta es, ¿qué tan atento estás tú al progreso de otro? ¿Qué tan atento? ¿Con cuánta frecuencia le das gracias a Dios, ¿sí?, por lo que Él está haciendo en otros hermanos, dentro y fuera de esta iglesia? ¿Qué tanto? ¿Con cuánta frecuencia le das gracias? Ahora sí se enojó. No me enojé. Si me enojo, no me enojé. No estoy enojado. Es algo que es algo interesante, hermanos, es algo que tenemos que hacer. Muchas veces nos sale roncha cuando vemos a otro que está progresando. Se infla el orgullo, se infla, llega la envidia. No, debes darle gracias a Dios, porque al darle gracias, esa bendición te va a alcanzar. Por eso muchos no, Dios no los bendice y no reciben bendición, porque no dan gracias. Qué tremendo, ¿qué tanto das gracias? Eres de los que tienes un ojo clínico para ver los errores y debilidades en otro, o percibes también las cosas buenas que ocurren a tu alrededor y das gracias por ello. ¿Qué tanto interés muestras por estar aquí cuando reportes, cartas sobre otros miembros son compartidos para orar por ellos? Pero noten algo más en nuestro texto. Pablo no solo dio gracias a Dios por el crecimiento espiritual de esos hermanos, sino que así lo hizo saber a ellos en esta carta, y les dice: yo doy gracias a Dios por vosotros al oír de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, dice, para con todos los santos. ¿Qué está diciendo? Yo quiero que ustedes sepan que doy gracias a Dios por vosotros. Pablo reconocía a Dios como el dador de todo bien y por eso le daba gracias. Pero al mismo tiempo, hermanos, alentaba a estos hermanos al darle a conocer en su carta que daba gracias a Dios por ellos. Hermanos, la acción de gracia va destinada a Dios, no a los efesios, ¿sí? Pero Pablo, hermanos, la pone por escrito para estimularle. Y eso debe ser también para nosotros una tremenda lección espiritual. Una tremenda lección espiritual. Si bien es cierto, hermanos, que debemos cuidarnos de la actitud lisonjera, ¿sí?, de aquellos que van por ahí exaltando, ¿sí?, a todo mundo como si estuvieran intentando ganar un concurso de... Ahí vea, también es cierto, hermanos, que tenemos que cuidarnos de la actitud contraria de aquellos que nunca o casi nunca alientan a otros por sus esfuerzos y progresos. ¿Qué tremendo? Hermanos, hay creyentes en medio nuestro que han sido usados por Dios para bendecirnos. En vez de concentrarnos únicamente en lo que está mal, miremos también a esos hermanos. Demos gracias a Dios por ello, animándoles a seguir adelante. Pero aún más, hermanos, Pablo no solo se limita a dar gracias por esos hermanos, sino también pide por ellos en los versículos 17 al 23. ¿Sí? Para que sepáis, dice, las personas a las que Pablo dirige su oración, ¿sí?, designadas en el texto como el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria. ¿Sí? Hermanos, este hombre se acercaba a Dios con confianza, pero sin olvidar, hermanos, al mismo tiempo la majestad de aquel a quien ora. ¿Sí? Algunas personas pretenden hablar con Dios con la misma... fíjense bien, piedad, como lo hacen con un vecino. Pero hermanos, nuestro Dios es el Padre de gloria. ¿Sí? Aquel a quien le pertenece la gloria. ¿Sí? cuyos atributos, vean hermanos, lo revelan, hermanos, como un Dios glorioso, sublime y lleno de majestad. O sea, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llegar ante Él con reverencia. A ese Dios soberano, a favor de sus hermanos, ¿qué es lo que pide? ¿Cuál es la esencia de su petición? Conocimiento. ¿Sí? Versículos 17 al 18. ¿Sí? Aunque la palabra espíritu en la versión Reina Valera, hermanos, aparece en minúscula, tenemos muchas razones para pensar que Pablo se refiere al Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, hermanos, el que imparte luz al corazón. Entonces, el que abre e ilumina nuestro entendimiento. Por eso, hermanos, en Isaías 11:2 señala al Espíritu Santo como Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento, dice, y de temor de Jehová. Entonces, Pablo quería, hermanos, que estos hermanos, que ya habían sido iluminados por el Espíritu de Dios para venir a Cristo y comprender muchas otras cosas que antes no entendían, recibieran de Él más luz y entendimiento. En la vida cristiana, hermanos, la ignorancia no es virtud, sino una desgracia. Le dice la Escritura, mi pueblo fue destruido, dice en Oseas 4:6, porque me faltó conocimiento. Entonces vea, en la vida cristiana la ignorancia no es una virtud, sino una desgracia. Si una persona está que no tiene esa información, la ignorancia son las semillas, hermanos, de la destrucción. Y recordemos que en el Antiguo Testamento aún por eso se ofrecía sacrificio. ¿Se acuerdan? Por eso debemos orar a Dios continuamente, por nosotros y por otros, que nos conceda un mejor entendimiento de las verdades reveladas en las Escrituras. Eso es lo que debemos pedir. Pero muchas veces perdemos ese enfoque. ¿Sí? Nos enfocamos en otras cosas, nos enfocamos en nuestras necesidades materiales y todo eso, y nos olvidamos quizás de lo más importante. Ahora, pero no solamente debemos orar, sino también hacer uso de todos los medios que tengamos a nuestro alcance para crecer en nuestra comprensión doctrinal. Porque hay personas que les preguntan y habrá personas que les preguntarán, ¿y qué es lo que van a hacer? Vean hasta el pastor. Pues yo lo voy a matar con usted. Vean hasta fulano, lo voy a decir. ¿Sí? Ese es el asunto. Pablo oró por esos hermanos. Sí, pero también, vean, nos instruyó. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso es que debemos estar listos, debemos estar atentos, no debemos dormirnos. Hermanos, porque la instrucción, hermanos, es uno de los medios que Dios, entonces, usa, ¿sí?, para responder nuestras oraciones. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros estemos aquí cuando la palabra de Dios es expuesta? ¿Por qué? Esa es una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué debemos asistir? ¿Por qué debemos exponernos a la predicación de la palabra? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, usará esa exposición para abrir nuestro entendimiento, para que tengamos, hermanos, una comprensión más amplia de lo que somos y tenemos como cristianos. y así, hermanos, podamos vivir a la altura de nuestro llamamiento. Hermanos, cuando Pablo habla de sabiduría y revelación en nuestro texto, no se refiere a sueños y visiones, sino más bien a una comprensión doctrinal más profunda y al mismo tiempo más práctica. O sea, muchas veces lo que decimos es que no entendí, no, pues no vas a entender. Si no te dormiste temprano, si estás pensando en el guajolote o en otras cosas, no vas a comprender. Se requiere que el intelecto esté atento para poder entender. Entonces, lo que Pablo quería, hermanos, no era simplemente que estos hermanos en Éfeso almacenaran un mayor cúmulo de información, sino que pudieran aplicar esa información bíblica en el desempeño de sus vidas diarias, en el manejo de su tiempo, en la crianza de sus hijos, en el uso del dinero. ¿Se dan cuenta? Y hermanos, hasta que no apliquemos lo que sabemos, no sabemos cómo debemos saber. ¿Sí? Parece un juego de palabras, ¿verdad? Hasta que no apliquemos, ven a hacer lo que sabemos, no sabemos lo que debemos saber. O sea que estamos echando por tierra todo lo que decimos saber si no lo aplicamos. Hermanos, hay personas que vienen a la iglesia domingo tras domingo, escuchan los mismos sermones, dice bien, que todos escuchan, ¿sí? Las mismas directrices y aplicaciones. Pero cuando uno ve sus vidas, ¿sí? Cuando uno los ve haciendo negocios o manejando su familia, uno se pregunta si oyeron el mismo sermón que todos oyeron. Imagina, un creyente que está ahí, que está escuchando y escucha, pero si tú lo ves haciendo negocios, para comprar es cristiano, pero para vender ya no es cristiano. ¿Eh? Él quiere un kilo, pero él no quiere vender un kilo, podemos decir, en una ilustración. Entonces, hermanos, Pablo no quería que estos hermanos fueran meros oidores de la palabra. Por eso pedía por ellos sabiduría, entendimiento, iluminación espiritual. Y hermanos, más adelante Pablo los exhorta a vivir como hijos de luz. O sea, lo que Pablo pide en oración por ellos en nuestro texto era que recibieran más luz para que pudieran cumplir, hermanos, aquella reflexión. Entonces, por eso, hermanos, es que pide por ellos que sean alumbrados los ojos, dice, de vuestro corazón. Como dice el texto griego, si dice en el texto del griego original, que todo vuestro ser sea iluminado, que ese conocimiento alcance las partes más profundas de vuestra personalidad y os controle. Ese es el significado de ese texto. Fíjense. O sea, eso es lo que está pidiendo. Pablo está pidiendo que ese conocimiento no simplemente llegue aquí a la mente, porque si llega aquí nada más, al salir de este lugar, ¡pum!, se olvidó. No, tiene que llegar aquí y de aquí tiene que ser transmitido al corazón. La mente es la ventana del corazón donde llega el conocimiento. Y si no llega hasta lo más profundo de vuestra personalidad y no lo controla, entonces, fue en vano. Fue en vano. ¿Sí? Y ahora, ¿y qué cosas quería Pablo que estos hermanos conocieran más profundamente? ¿Qué era lo que quería? En primer lugar, Pablo quería que estos hermanos crecieran en el conocimiento de Dios. Los creyentes ya conocen a Dios en Cristo, pero necesitan crecer continuamente en ese conocimiento. En la misma medida, hermanos, en que crecemos en el conocimiento de Él, hermanos, se acrecienta también nuestro amor, nuestra devoción, nuestra admiración. Y eso es lo que Pablo desea, que todos los creyentes obtengan un conocimiento de Dios, hermanos, que nos gobierne, que nos lleve a comprender, y que se mire, que no existe, hermanos, privilegio más grande en el mundo que conocerle a Él y tenerle por Padre. No hay nada, no hay nada más grande. No existe un privilegio más grande que una persona conozca a Dios y le tenga como Padre. No puede haber algo más grande. Eso fue lo que llevó, hermanos, aquellos mártires a preferir ser hervidos en aceite que a negar su fe. ¿Por qué? Porque ellos entendieron, Dios los capacitó para que entendieran que lo más preciado era Él. Era el tesoro más grande. Como dice Lutero, nos pueden despojar, dice, desde todo, pero siempre al existir, dice, un reino eterno. Siempre. Ahora, pero Pablo pide también, porque estos creyentes obtengan, hermanos, un entendimiento más pleno de los recursos que tienen en Cristo. Como dijimos en un sermón anterior, algunos creyentes viven como por dioseros espirituales, porque ignoran los recursos que tenemos a nuestro alcance ahora que somos salvos. ¿Se acuerdan? Cuando veíamos el asunto de esta mujer, siendo multimillonaria, comía avena fría porque no quería gastar en el gas. A uno de sus hijos se le tuvieron que quitar la pierna porque anduvo buscando una clínica donde la atendieran gratis y teniendo millones de dólares. ¿Se imaginan? Aquella pareja que se hospeda en el hotel, paga un paquete, pero solamente desayuna y se va a comer a otro lugar porque no quiere gastar, sabiendo que ahí ya estaba todo incluido. Así son los creyentes. Como dice nuestro hermano Tomás, comen Gerber, puro Gerber. Qué tremendo. Pero vean ustedes, hermanos, y sigamos adelante. Y tristemente muchos cristianos les pasa lo mismo. Desconocen todos los recursos que tienen en Cristo y viven, hermanos, como por dioseros espirituales, aunque son herederos del Dios Altísimo. ¿Se imagina? Y hermanos, Pablo no quería que estos hermanos ignoraran su posesión. Por eso pide por ellos un mejor entendimiento de sus recursos. Y de manera, hermanos, particular, se concentra en tres aspectos. Tres aspectos. Número uno, versículo 18. La esperanza a la que habían sido llamados. Fíjese. Hermanos, en un mundo que no tiene esperanza alguna, nuestro Dios nos ha llamado, hermanos, para que tengamos una esperanza. Para que vivamos por esa esperanza. Hermanos, los incrédulos no tienen razón alguna para mirar hacia el mañana con expectación, pero nosotros sí, sí. Pablo dice en Romanos 5, versículo 2, que nosotros los creyentes nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios, ¿sí? O de la gloria de Dios. Podemos gloriarnos en eso. Podemos gloriarnos. Sin duda, hermanos, esperamos con certeza todo aquello que Dios ha reservado para nosotros. Porque es imposible, hermanos, es imposible, vean ustedes, que su plan fracase. Todo lo que hay en este mundo, todo lo que las personas nos prometen, fracasa. Pero lo que Dios ha ofrecido, lo que Dios ofrece, hermanos, no va a fracasar. Y su plan no va a fracasar. Nuestra esperanza es ciertísima. Muy ciertísima, hermanos. Tan cierto, hermanos, que como mañana saldrá el sol. Así es de cierto. En que en algún día, hermanos, reinaremos con Cristo. Ni clamor ni dolor. El dolor es momentáneo. Hoy nos quejamos, hoy nos cansamos. Yo estaba hace un rato y con un dolor de oído, tenemos un montón de problemas, una fábrica de enfermedad en nuestro cuerpo. Pero, ¿qué dice el Señor? Llegará ese día en que este cuerpo ya no tendrá eso. ¿Sí? Y lo que Pablo pide aquí, hermanos, en oración por esos creyentes, es que puedan experimentar, hermanos, la consolación de esta esperanza. ¿Sí? El coraje que imparte el corazón aún en medio de las circunstancias más adversas de la vida. Nosotros sabemos, hermanos, y debemos saberlo, porque la Escritura lo dice, y si eres un creyente debes creerlo por fe. ¿Sí? Nosotros sabemos, hermanos, que el futuro, que en el futuro, hermanos, nos espera algo glorioso. Algo glorioso. Pero debemos pedir a Dios en oración que nos conceda, como dice Génesis, una expectación confiada. ¿Sí? Una espera paciente del cumplimiento de las promesas de Dios. Una absoluta confianza centrada en Cristo, de que tales promesas serán sin duda algún día cumplidas.
Amén.
Cumplidas. Quizás tú y yo vayamos a la tumba. No te preocupes, porque esa promesa se cumplirá. Él vendrá. Y hermanos, quizás todos los que estamos aquí, si el Señor nos viene durante 100 años, ya no vamos a estar aquí, nuestros cuerpos estarán en la tumba, comidos por los gusanos, pero cuando la voz operativa de Cristo venga, cada átomo, cada partícula se unirá y resucitaremos para gozar con Él. ¿Tú te levantarás a gozar con Él? Cuando tu cuerpo sea deshecho, esas partículas vendrán y llegarás ante su presencia y te recibirá, porque la Escritura dice: venid benditos de mi Padre. Y hermanos y amigos, se me enchina la piel, pero triste para aquellos que le dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El creyente tiene una esperanza. Tú que estás enfermo hoy, que tu cuerpo se va desgastando, que ya está a las puertas de la tumba, no te preocupes, si eres creyente, hay una esperanza. Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Te veré en la eternidad? ¿Te veré? Hoy nos alegramos, hoy nos gozamos de que estás aquí. ¿Pero qué sucederá en el futuro? Entonces, hermanos, debemos pedir esto a Dios en oración por nosotros y por todos nuestros hermanos en la fe. Cuando esa esperanza, hermanos, nos controla a nosotros, pensamientos, o sea, de las aficiones se tornan una carga inmensa, pesada. Pero cuando viene todo esto, se disminuye. Pero Pablo pide también en oración, hermanos, que esos hermanos conozcan más ampliamente, vean ustedes, la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Te das cuenta? El versículo 18.
Hermanos, el Dios de los cielos, el dueño absoluto de todo cuanto existe, nos adoptó como sus hijos y nos hizo de ese modo, hermanos, coherederos con su Hijo Jesucristo. Y lo que Pablo pide por estos creyentes, hermanos, ven ustedes, no es que conocieran el hecho de que tenían una herencia, sino cuán rica y gloriosa era. Porque dice la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, Pablo estaba ansioso porque estos hermanos pudieran, ven ustedes, por decirlo así, aquilatar la magnificencia y esplendor de lo que Dios les tiene reservado. Mi hermano, tú y yo necesitamos ese entendimiento. Necesitamos, hermanos, poner esa herencia continuamente delante de nuestros ojos, de modo que podamos vivir, hermanos, no mirándonos a nosotros, no, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, como lo acabo de decir hace un rato, las cosas son temporales, la salud, sí, la belleza, sí, la fuerza, todo es temporal, las cosas que se ven, pero las que no se ven son eternas. Y es por eso que muchos hoy en día son incrédulos y dicen, ¿cómo es posible que puede suceder eso? ¿Quién lo ha visto? Dios lo ha prometido. Dios lo ha prometido. Pero Pablo quiere que estos hermanos conozcan también el poder que está disponible para ellos. ¿Sí? Hasta aquí puede ser que algunos creyentes estén pensando, todo está muy bien, tengo una esperanza cierta y una herencia gloriosa, pero cuando me enfrento con las adversidades de la vida, cuando tengo que luchar, fíjese bien, con las seducciones del mundo, qué difícil resulta llevar estas verdades, fíjese bien, al terreno de la práctica y vivir como un ciudadano del cielo. Ahora, ¿cómo puedo yo vivir a la altura de lo que soy como cristiano? ¿Cómo? Bueno, nuestro propio poder no lo podemos hacer. Nadie lo puede hacer. Nadie. Por el poder de Dios que está disponible para nosotros, los que creemos, ¿sí? Por medio de ese poder es que podemos vivir como cristianos. Por eso es que nos hemos equivocado y hemos cometido muchos errores. ¿Por qué? Porque hemos querido vivir como cristianos por nuestras propias fuerzas. Ah, pero no es así. No es así. Pablo quiere que estos hermanos comprendan que el Todopoderoso, ¿sí? Sí, poder de Dios está a su disposición. Y es obvio, hermanos, que Pablo, fíjese bien, multiplica un montón de cosas aquí, ¿sí? Para impresionar el corazón de los creyentes. Si ustedes ven el versículo 19, ese poder ya obró en nosotros. De lo contrario, hermanos, todavía estaríamos en tinieblas. Todavía estaríamos lejos de Dios y sus caminos. Nosotros creemos porque ese poder actuó en nuestras vidas. Y por ese mismo poder, hermanos, podemos vivir a la altura de nuestro llamamiento. Y si no es así, ese poder está disponible hoy. ¿Sí? Y seguirá estando disponible. Si no es así, hermanos, y si ese poder ha obrado en nuestras vidas,
Entonces ese poder, hermanos, nos va a llevar y nos va a hacer crecer. No hay razón alguna, hermanos, para que nosotros los creyentes tengamos que vivir vidas espirituales mediocres. No hay razón. Ciertamente, hermanos, somos muy débiles en nuestras propias fuerzas. Somos menos que nada. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Recuerden ese texto. ¿Qué dice Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder de Jesús. ¿Sí? Podemos vivir como cristianos en este mundo. Podemos mostrar que somos ciudadanos del cielo. Siempre que nos amparemos, hermanos, en el omnipotente poder de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. No confiemos en nuestras fuerzas. Porque si confiamos en nuestras fuerzas, 100% vamos a fracasar. Fíjese, hermanos, y vea, es algo tremendo lo que Pablo dice aquí, hermanos. Fíjese, para que tengamos una idea aproximada de la naturaleza de este poder, Pablo usa dos ilustraciones. Dos, fíjese. En primer lugar, este fue el poder, fíjese bien, que operó en Cristo, dice, resucitándole de los muertos. Versículo 20. Pablo quiere que estos creyentes obtengan una clara comprensión, hermanos, de la clase de poder que está disponible para ellos. ¿Y qué ejemplo es el que escogió? El de la resurrección. ¿Eh? El de la resurrección. Ahí Cristo venció a la muerte, pagó por los pecados de su pueblo y aseguró, hermanos, la resurrección futura de todos aquellos que están unidos a Él por la fe. Así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Nada puede impedir, hermanos, esa victoria de los creyentes sobre la muerte. Y ese poder vivificante que nos resucitará puede también sostenernos aquí ahora para vivir en este mundo, hermanos, como ciudadanos del cielo. Es algo tremendo. Ahora, pero no solo eso. Ese poder que obró en Cristo, hermanos, resucitando de los muertos, también lo sentó a la diestra de Dios en lugares celestiales. Mostrando, hermanos, de ese modo que a Cristo se le ha conferido, hermanos, autoridad suprema sobre todas las cosas. O sea, no existe en todo el universo ninguna autoridad humana o angélica que no esté sometida, hermanos, al gobierno de Cristo. No. Entonces, vea, el Cristo en el que confiamos, sino en el que estamos, no es cualquier Cristo. Cristo fue exaltado hasta lo sumo, dice Pablo en Filipenses 2:9, y se le dio, dice, un nombre que es sobre todo nombre. Aunque muchos hoy ignoran y aún desprecian su autoridad, algún día tendrán que doblar sus rodillas ante Él y confesar con su boca que Jesús es el Señor. Amén. Pero yo espero que no sea demasiado tarde. Ahora noten algo más que Pablo dice en nuestro texto. Ese Cristo que posee toda autoridad, vea, y dominio universal, ese Cristo exaltado ha sido colocado como cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. En otras palabras, Él es Rey soberano sobre todas las cosas, pero su principal preocupación, su principal interés, hermanos, es, ¿qué creen? La iglesia. La iglesia. Cristo ejerce su dominio y autoridad, hermanos, sobre todo el universo a favor de su pueblo. Y algún día, ese pueblo suyo será también visiblemente exaltado, hermanos, para reinar con él. La iglesia es su cuerpo, dice Pablo en el versículo 23, de tal manera, hermanos, que ella depende completamente de él y compartirá con él, hermanos, su mismo destino glorioso. Entonces, el formar parte de una iglesia es un gran privilegio. Ahora, tenemos razones para vivir temerosos, nosotros que somos miembros de ese pueblo. ¿Somos nosotros dignos de lástima o somos más bien dignos de envidia? Y aquí, hermanos, algunas cosas que nosotros no debemos ignorar. Sí, debemos orar al Señor que nos conceda una comprensión cada vez más profunda de esas verdades espirituales, que podamos conocer, hermanos, estas cosas como debemos conocerlas, para que podamos vivir a la altura del Dios que tenemos y de los recursos con que contamos. Sí. No hay ninguna razón, hermanos, para nuestra falta de celo y de fervor. ¿O sí? No hay ninguna razón, hermanos, para dejarnos seducir por la mercancía barata que este mundo ofrece. Deja eso para aquellos que no tienen la esperanza que tú tienes, para aquellos que no esperan una herencia como la que tú esperas. Es por eso, hermanos, que cambiar espejitos por oro, ellos cambian espejitos por oro. ¿Por qué? Porque no tienen nada. Pero en cuanto a ti, si eres un hijo de Dios, fíjese bien, no solo conoces lo que ellos no conocen, sino que cuentas con un poder con el que ellos no cuentan. Que Dios nos conceda hoy una gracia abundante de su Espíritu para que nuestros ojos sean alumbrados, para que nuestros ojos sean abiertos de par en par y así podamos vivir el tiempo que nos resta viviendo como es digno de Él. Que Dios bendiga a su palabra. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Oh Dios, cuántas veces nos hemos equivocado siguiendo espejitos cuando tenemos una gran riqueza. Hemos vivido vidas mediocres, vidas espiritualmente pordioseros, como pordioseros, mendigando. Oh Dios, perdónanos porque no nos hemos sumergido en estas riquezas que tenemos a nuestra disposición. Pero gracias, Padre, por poner en nuestros corazones esas verdades. Oh Dios, te pido que tú me sigas usando como un instrumento aquí, Padre, para la edificación de cada uno de los tuyos, para la edificación de tu cuerpo, que es la iglesia. Que esta iglesia, Padre, pueda seguir levantándose, y cada uno de nosotros como creyentes, en medio de la adversidad, en medio de las aflicciones, podamos ver más allá, Señor, del dolor, de que después de esta vida nos espera algo mejor. Sabemos, Padre, y sin duda nadie de los que estamos aquí quisiéramos partir de este mundo hoy, pero si así es tu voluntad, ayúdanos a tener una firme confianza, una firme esperanza de que en aquel día, Señor, nuestros cuerpos resucitarán para vida eterna, para morar por los siglos de los siglos en tu presencia. De fuego, te imploro, Señor, por aquellos que no son salvos, que en tu misericordia tú los llames, Padre, para que ellos también puedan participar de estas riquezas, para que puedan venir a Cristo, para que puedan ser coherederos con Cristo, Señor. Ayúdales, Padre, y quebranta sus corazones, llévalos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que esa redención que Él hizo en la cruz del Calvario pueda ser aplicada a tus vidas, para que el Espíritu Santo selle esa salvación. Te lo rogamos, te lo imploramos en Cristo Jesús.